El último capítulo era bastante breve. ¿Alguien recuerde por qué era tan breve? Es que no tenía nada mal que decir a ese rey. No había mucho que reportar. Todo lo que dijeron del rey Jotam era bueno. Ese último rey dejó un buen ejemplo para su hijo. Dijo en 26 o 27 y versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y después en versículo 9 durmió Jotam con sus padres. Los sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar acá su hijo. Entonces vamos a aprender de otro. En medio de una época de apostasía, de la indiferencia a los asuntos más importantes, Jotam florecía como una rosa en medio del desierto. Desafortunadamente, el capítulo que tenemos hoy no es tan breve. Versículo 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Apenas entrando en el primer versículo estamos informados que ese rey no será como su padre. Tampoco será como David. Vivía como que realmente era de otra familia, de otro linaje, de otra descendencia. Versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Cuando dice los hijos de Israel, tenemos que recordar, Israel estaba en el norte, Judá estaba en el sur. Israel ya apartaba mucho de Dios. Pero él copiaba las prácticas de ellos en el norte. Y ellos estaban culpables de alguna forma de idolatría, con becerros, una corrupción terrible, pero no tan bajo como ese. Ese va a dar alabanza a los Baales, que no muchos en el norte hicieron esto, pero aún va a hacer cosas peores. Por ejemplo, versículo 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Esto fue el colmo, el sacrificio de niños, un sacrificio humano, como hicieron entre los peores de los paganos. Tenía una estatua con brazos quemando y se pusieron sus hijos en sus brazos. Y los hijos murieron rápidamente y tenía mucho ruido de tambores para que no se escuchen los gritos de los niños. Y eso fue parte de la razón que Dios mandó a su pueblo a la tierra prometida para borrar de ahí la gente que practicaban esto. Levítico 18:21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminas el nombre de tu Dios, yo Jehová. Era una contaminación del nombre de Dios. Y podemos pensar, pues qué barbaridad, nadie haría cosa semejante hoy en día. No, pues es casi el mismo de un aborto. A veces el aborto se quema el niño con sal. Entonces no hemos cambiado mucho. Levítico 21. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y se cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndole con Moloc. Cuando el pueblo se ofrecía a otros dioses, Dios dice que eso es adulterio, eso es fornicación en un sentido espiritual. Y por esa razón Dios mandó los de Israel para exterminar a los pueblos que vivían ahí. Deuteronomio 9:4. No piensas en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos no tenían nada que ver. Ellos no hicieron nada para merecer la tierra prometida. Era para destruir el pueblo ahí y también para cumplir, Dios siempre cumpliendo su promesa del pacto. Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Entonces, toda forma de hechicería está en la misma categoría de esto, de matar a los hijos. Es algo terrible. Tristemente aún existe en la cultura latina de muchas partes. A veces, enfrente de las mismas iglesias católicas, tiene toda esa forma de hechicería hoy en día. Versículo 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ese rey era muy activo. Participó en todas las abominaciones posibles. Seguía al mundo con avidez. Y haciéndolo, hizo un ejemplo terrible para todos los demás que vivían bajo su influencia. Su rebelión es extremo. Otros reyes, hemos aprendido, algunos tenían problemas de faldas, problemas de soberbia, pero ese era casi un demonio. Ya aprendimos en los primeros versículos. Versículo 6. Oh, perdón, 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual batió con gran mortandad. Guerras eran la consecuencia, guerras en que perdieron terriblemente. Versículo 6. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 420,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Las consecuencias correspondían a la magnitud de las transgresiones. Fue atacado no solamente por los sirios, sino también por los mismos judíos del norte. Y sus pérdidas son enormes. Perdieron muchas personas, seres queridos, a la esclavitud, para existir como la servidumbre de los ricos de otras partes. 120,000 de los mejores hombres matados sin misericordia. Hombres que eran padres, hijos, esposos, tíos. Todos eliminados. ¿Y por qué? Dice aquí en el verso. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 7. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Sicam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Como Acaz no quiso alguno de sus hijos que Dios le ha dado, ofreciéndoles a dioses horribles de los paganos, Dios permitió que su hijo preferible, Maasías, sea matado también. También el mayordomo, hombre seguramente muy útil, un hombre que entendía todo, tenía todos los archivos de negocios, casi imposible de reemplazar, fue eliminado para hacer la vida de Acaz más difícil. Otro hombre bastante valor e importancia, Elcana, el segundo del rey, tomado para hacer la vida más insoportable. A lo mejor él pensaba, eso no puede ser, no puede pasar. Mis hombres más importantes eliminados uno tras otro. Pero sí, claro que sí. Cuando uno se declara la guerra en contra de Dios, se puede perder todo y con gran rapidez. Versículo 8. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos, muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Mujeres y hijos, el gozo de la vida de muchos hermanos, todas arrastradas a la esclavitud. Y esto por otros judíos. La vida de Acaz rápidamente se convirtió en una gran pesadilla, más horrible que uno pudiera imaginar. Pero eso era demasiado. Después de todo, estos eran el pueblo de Dios. Y nuestro Dios siempre puede recordar la misericordia en medio de la ira. Versículo 9. Habló entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria. Y les dijo, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos. Y vosotros lo habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Un profeta en el norte, movido por Dios, empieza a regañar el ejército de Israel, abriendo la mente a los hombres. De todo lo que pasó con Judá era consecuencia de su maldad, mayormente por la maldad de Acaz. Israel del norte era como un martillo en la mano de Dios para imponer las consecuencias. Pero ahora ellos estaban exaltándose de manera excesiva y Dios estaba informándoles de esto. Versículo 10. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. En otras palabras, dijeron que era un error tomar sus hermanos, otros judíos, como esclavos. Esto también era prohibido. Si alguien quiere leer en Levítico 25, versículo 39 a 43. Levítico 25, versículo 39 a 43. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden tomar a sus hermanos como esclavos? El punto también está ahí en versículo 55. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. No pueden ser esclavos de otros hermanos porque son esclavos de Dios. Dios los compró. Dios los redimió. Entonces no pueden ser esclavos de sus hermanos. Y eso tiene aplicación a nosotros también, hermanos, porque no dice la Biblia en el Nuevo Testamento, por precio fuisteis comprado. Entonces, no podemos ser esclavos de otros hombres, somos esclavos de Dios. Y los del norte tenían muchas otras ofensas aparte de esto, provocando la ira de Dios. Y ellos tomaron en serio la amonestación. Versículo 11. Oídme pues ahora y devolved a los que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Jonanán, Perequías, hijo de Melisemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Jadaí, contra los que venían de la guerra. 13. Y les dijeron, no tragáis aquí los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nosotros pecados, sobre nuestros pecados, perdón, y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Esto era una gran misericordia de Dios. Primero, Obed habló del gran peligro de tomar esclavos de sus hermanos. Y ahora, muchos hombres poderosos opinan lo mismo con él. Eso no fue un accidente. El arrepentimiento siempre es un don de Dios. Versículo 14, entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los principales y de toda la multitud. Normalmente los soldados quieren el botín, pero pues está bien, ni modo, lo dejaron todo, obedeciendo la amonestación. Pero hay más, versículo 15, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo, vistieron a los de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Le dieron ropa nueva, en algunos casos, zapatos, comida, bebida, hasta asnos para llevar a los débiles. Era una gran misericordia que ojalá pudiera ablandar un poco el corazón duro de ese rey tan inicuo en Judá, el rey Acaz. Pero vamos a ver, 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Mucha historia en esto. Estamos hablando de dos pueblos aquí, Siria y Asiria. No le pueden, deben de confundir. Primero el rey de Siria e Israel atacaban a Judá, a ese rey Acaz. Después Dios mostró misericordia con él, con su pueblo. Pero ahora Acaz, lejos de confiar en Dios, busca ayuda de gente muy, muy de norte a reyes de Asiria. No es Siria, es Asiria, es otro pueblo. Son dos pueblos distintos. Y para entender lo que está pasando y ver cómo que acá se está despreciando la misericordia de Dios, tenemos que ir al libro de Isaías. Si usted alguna vez ha tenido dificultad entendiendo el libro de Isaías, puede entenderlo mucho más bien después de estudiar esta porción de Escritura. Porque ya sabemos que está hablando en Isaías de ese tiempo. Isaías capítulo 7. Y vamos a ver, vamos a hablar de nuestro rey de hoy por nombre. En Isaías 7:1 dice, aconteció en los días de Acaz, esto es nuestro Acaz, hijo de Jotam, ya conocemos Jotam, hijo de Uzías, conocemos a él también, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Hicieron mucho daño ellos en contra de Judá, pero no pudieron derrumbarlos. Terminaron aún extendiéndoles la misericordia. Continuando en Isaías, en 2, versículo 7 y 2, dice, y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Todos tenían miedo. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas. Entonces Dios mandó a Isaías y su hijo para decir a ese rey, no tienes que temer ellos. Es muy limitado lo que ellos pueden hacer. No se turbe tu corazón a causa de esto. Dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartamos la entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey el hijo de Tebel. Dios mandó para decir, ellos quieren poner otro rey en tu lugar. No preocupes, no pasa nada. Eso no puede ser un éxito. Versículo 7, allá, continuando. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así, no subsistirá, no será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín, y dentro de 65 asnos de Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dice, ese Efraín que quiere atacarlo, en poco tiempo ni va a existir. No preocupe, dice Dios, por medio de Isaías. 9. La cabeza de Efraín es Samaria, la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creeréis, de cierto no permaneceréis. Dice, tiene que creerme, o de otra manera será terrible. 11. Pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola ya, sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Isaías dice, rey, tú puedes pedir un señal. Y Dios le dará un señal para confirmar todo esto. Pero mire lo que pasó en versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré, no tentaré a Jehová. Parece que está negando de manera muy piadosa. Yo no voy a tentar a Dios. Pero vamos a ver, él estaba rechazando la misericordia de Dios. No creía. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de Jehová, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, la profecía de Cristo Jesús viene ese rey terrible. Acá se está escuchando el Evangelio de Cristo Jesús. La expresión más grande de la misericordia de Dios. Pero esto también se despreció. Después de esto, Dios perdió toda paciencia con él. Porque en vez de confiar en Dios, él va a buscar ayuda de otros hombres. Regresando a nuestro texto, ya llegando al fin, en 16. Dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Estaba bajo ataque, pero no quiso confiar en Dios. En vez de arrepentirse, dijo, yo voy a buscar ayuda aquí, yo voy a buscar ayuda allá. Es como un hermano que se va de un vicio, de otro vicio, o de una solución a otra solución humana, pero nunca esté dispuesto a pedir a Dios. Versículo 18. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gismo con sus aldeas, y habitaron con ellas. Dios estaba castigando, juzgando a su pueblo por su gran idolatría, pero no querían arrepentirse. Se pusieron más duro. 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Ya no había remedio para ese rey. Dios le extendió la misericordia más de una vez, pero ese rey rechazaba, la menospreciaba. ¿Y qué otro mensaje sería de que terrible es tener líderes así? Porque cuando usted tiene un líder así, todos sufren. Eso nos enseña que cuando viene la temporada de seleccionar ancianos, y yo estoy muy agradecido con los ancianos que tenemos, hay que tener cuidado de no permitir que un hermano que no sea calificado tome parte del liderazgo. Versículo 20. También vino contra él Tiglat Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Acaz pagó a ese rey ayudarlo, pero solamente hizo las cosas peores. 21. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Le está diciendo que el poco tesoro que aún tenía, como un imbécil, tomó todo de la casa de Dios, de la gente rica, de los príncipes, para dar a ese rey de Asiria, esperando un poco de ayuda. Pero no ayudó nada. En el pueblo de Dios no se puede confiar en el brazo del hombre. Si alguien quiere leer Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Amén, eso es lo que estaba pasando. En ese tiempo el rey Acaz era sumamente maldecido, y esto sin remedio. Versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. 23. Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Era un hombre desesperado. Voy a buscar cualquier cosa, menos Dios. Cualquier solución. Fue derrotado por algún pueblo. Dice, pues voy a adoptar sus dioses. Cuando él tenía el Dios omnipotente, pero no quiso. Se fue de mal a peor. Era como un hermano que regresa al mundo confiando en los ídolos del mundo. El dinero, los vicios, la inmoralidad sexual. Y rápidamente llega a su destrucción total. Versículo 24. Además de esto, recogió a Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Cerró el templo. Si él iba a despreciar la misericordia de Dios, no quiso ver a otros aprovechando de ella. Últimos versos. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Ese rey era una vergüenza al pueblo de Dios. Ni pudo estar enterrado con los otros reyes. Sería una infamia. Su corazón era cada vez más duro. Aún cuando Dios venía tantas veces con la oferta de misericordia, acá solamente respondió con la pura incredulidad. Tenía el gran profeta Isaías con su hijo, tratando de razonar con él. No, se rechazó todo. Y así murió. Y seguramente está en el infierno. Doctrina. Es una historia bastante triste, pero sí hay hombres así en el mundo, aún hasta el día de hoy. Hombres que por una razón u otra están dentro del pueblo de Dios, pero en ellos no hay fe. Viven por sus ídolos, la misericordia del Evangelio de Cristo viene a ellos, pero la desprecian rotundamente. Lejos de suavizar sus corazones, se vuelven más duros. Y Pablo habló de los tales en 2 Corintios 2:14. Estamos terminando. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Muy optimistas, siempre triunfantes. ¿Pero cómo? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. Anunciando el Evangelio siempre es una actividad exitosa, no solamente en los que se salvan, sino también en los que se pierdan. Es olor grato a Jehová. Versículo 16. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Algunos cuando escuchan el evangelio de la misericordia de Dios, le van a agarrar con gratitud y sus vidas serán transformadas. Pero otros, como acá, en ese capítulo que acabamos de estudiar, cuando escuchan el evangelio de Cristo, como acá lo escuchó de la boca de Isaías, se ponen más duros aún. Y son un olor de muerte para muerte, y conforme ese pasaje, un olor grato. No es un fracaso evangélico. Ni tampoco tenemos que cambiar el mensaje para suavizarlo como muchos lo hacen hoy en día. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay que dar el mensaje puro. Si lo agarran, gloria a Dios. Si se rechazan la misericordia, como el rey Acaz, también gloria a Dios. Dios será glorificado por su justicia. Último pasaje para cerrar, Romanos 9. En Romanos 9 y 14. Con esto estamos cerrando. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios endureció el corazón de Faraón y con esto consiguió gloria. 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pablo pregunta, ¿quién es suficiente para estas cosas? Nosotros no. Son misterios profundos. Pero como siervo de Dios, como esclavo de Cristo, tenemos que confiar en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Toca a nosotros predicar, amonestar, rogar a los hombres y a las mujeres, los jóvenes, con las promesas de Dios, dejando lo demás en las manos del soberano. Aplicación. Si ha sido difícil para ti, hermano, creer en Dios, confiar en su palabra, si eso ha sido difícil para ti últimamente, puede ser peligroso y quiero orar por ti. No queremos ver a nadie terminando como Acaz, despreciando la misericordia de Dios. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias. Sabemos que siempre tú tienes algo para nosotros en todos estos capítulos. Es un trabajo, es difícil, muchos están cansados, Señor, pero estamos siguiendo adelante sabiendo que tú tienes un gran plan en esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar para dar fruto, rendir fruto en su reino, Señor, y tener estabilidad y prosperidad, Señor, en medio de crisis, Señor. Queremos brillar tu luz, brillar tu gloria en nuestras vidas. Pedimos tu ayuda, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí para orar si alguien tiene cualquier petición.